Radio Universidad de Chile y la Junta de Vecinos número 20, Parque Juan 23 de Ñuñoa, presentan Territorios Vivos en Ñuñoa, un espacio de comunicación social para poner en valor la historia patrimonial de los territorios y los barrios ñuñoínos. Proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo de Comunidad Activa y aprobado por el Consejo Regional Metropolitano.
Muy buenas tardes, queridos amigas y amigas. Una semana más en Territorios Vivos en Ñuñoa. Este es nuestro tercer capítulo de nuestro querido proyecto, un proyecto cultural de la Junta de Vecinos Juan 23 y financiado por el Gobierno Regional 2024. El objetivo de este proyecto es poner en valor y divulgar comunicacionalmente la calidad humana, cultural e histórica de 14 territorios vecinales de Ñuñoa mediante entrevistas a sus actores sociales, con el fin de promover la identidad local y su pertenencia entre sus residentes. Hoy día estamos con una nueva junta vecinal, la Contramaestre Malcaví, unidad vecinal número 22, Jaime. ¿Cómo Así estás? Es. Querido amigo, colega que está desde Valdivia, ¿cierto? Y nos juntamos semana a semana para poder hacer este hermoso proyecto. ¿Cómo están los días por allá?
Muy lluvioso, pero es parte de la idiosincrasia de Valdivia.
Ya.
Sí, señalar que es el gobierno regional metropolitano, ¿no? Y que está aprobado, por supuesto, por el Consejo Regional también Metropolitano, ¿ya?
Perfecto. Bueno, Contramaestre Malcaví, unidad vecinal número 22. Eso hoy día nos convoca y vamos a conversar. ¿Quién era este señor? ¿Tú sabías, Jaime, que estaba básicamente... ¿Este señor participó en el combate naval de Iquique? ¿Sabías?
No tenía idea.
Sí, pues mira, la historia lo que comenta, pues, ¿ah? Que este caballero tan conocido, tan importante, participó en este combate naval. Contramaestre Malcaví estaba básicamente en los terrenos ubicados donde estaba la ex chacra Valparaíso. Pero ¿por qué ese nombre? Si el dueño de esa chacra era Ramón Cruz Montt. O sea, bastante enredado el tema, quien con el tiempo llegó a ser vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y el alcalde de Ñuñoa en 1924 y 1926. El nombre Ciudad Valparaíso, aquello quedaría plasmado en el nombre de la urbanización Población Valparaíso, entre las calles Montenegro y Coventry, cuyos loteos se ofertaron entre la década del 30 y del 40. De lo anterior, hoy solo queda el nombre de la calle Valparaíso, hizo una pequeña arteria de 2 cuadras aproximadamente, ahí me van a confirmar los vecinos, y mediante está entre Diagonal Oriente y calle Ramón Cruz, Jaime.
Así es. Bueno, estamos hablando de un territorio, ¿no es cierto?, que tiene mucha historia. Son antiguos caminos y senderos que hoy día podríamos decir que son la Reina y Peñalolén, ¿no es cierto?, caminos que cruzan incluso la actual comuna de Maipú, y solo en 1960 este terreno, este sector, es urbanizado. Hablamos de una chacra que fue ocupada por viviendas unifamiliares de baja altura, ¿no es cierto?, y muy característica por su arquitectura de estilo moderno. ¿Ah? La chacra Valparaíso hace un modelo más mixto con edificios y servicios comerciales hoy día a partir de los años 90 y 2000.
Sí, ahí hay que corregir algo. Dijiste en Maipú y era Macul, por si acaso. Ah, bueno, Maipú está al otro lado de Santiago, así para que nuestros auditores no se nos confundan un poquito. Bueno, está con nosotros, mira, Carmen Arévalo Cabello, presidenta de la Junta de Vecinos, y también la acompaña don Patricio Talavera Mauguet, ex dirigente social. ¿Cómo están? Un placer de tenerlo acá. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes.
Un gusto.
Gracias.
Lo primero que me gustaría mencionar es justamente pareciera que el boom de lo que pasó en Ñuñoa o de lo que se empezó a crear en Ñuñoa estaba en la década de los 60. Ah, don Patricio, no sé si usted me va corrigiendo ahí. Porque habían sectores semirurales con densidad baja, era una zona tranquila, residencial. Con el tiempo se fue incorporando el crecimiento este de Ñuñoa, una expansión urbana, ¿cierto? Pero que hoy día los tienen conviviendo entre casas, edificios, ¿cierto? Ya se ha modificado. Cuando usted llegó la década de los 60, si no mal me equivoco, corríjame usted.
Sí.
¿Cómo era vivir en ese sector?
Bueno, era tener una vida muy tranquila. La calle Diagonal Oriente, el año 64 que yo compré la casa recién construida, no estaba abierta, estaba programado todo el este, pero no estaba pavimentado, nada. Desde Irarrázaval para allá era terreno prácticamente sin pavimentar. Lo que es ahora una vía en que el tránsito ha sido tan grande que han tenido que establecer una doble vía en la mañana, todo de oriente a poniente, y en la tarde de poniente a oriente, para poder regularizar de alguna manera el tránsito, la diferencia que hay en esos tiempos.
¿Cómo era la relación con sus vecinos? ¿Usted se conocía con sus vecinos en esa época? ¿Logró tener algún vínculo ahí?
Sí. Yo compré una casa en un pasaje, habían 5 casas. Ahí nos conocíamos y nos relacionábamos muy bien. Había un sitio de diazo contiguo a las 3 casas que daban hacia el poniente. Yo tuve la idea de comprar ese terreno para ampliar la propiedad. No fue posible, pero en ese tiempo lo compró Enami y se construyó otro pasaje vecino donde vive justamente Carmen, la presidenta de la Junta de Vecinos.
Perfecto. ¿Jaime?
Sí, quería preguntarle a la señora Carmen. Bueno, hay un sector dentro del territorio, ¿no es cierto?, que es conocido, ¿no?, o muy conocido como los guindos, y que seguramente eran antiguos cultivos de árboles frutales que habían en la zona o en la comuna. ¿Hay otros sectores dentro de su territorio que lleven también este nombre de tipos de árboles?
Bueno, en nuestro sector no tenemos ninguna calle con nombre de ni frutal, ni de flores, ni nada así. Son solamente personas. Y lo tenemos a lo mejor Valparaíso, Cauquenes, Concordia, algunas cosas así, pero no tenemos. Y tampoco ya existen los árboles con fruta, salvo en un sector que es afuera del Liceo San Agustín, que tienen naranjas.
¿Pero la gente se las saca, se las come, o son solamente como para mirarlas, nomás como, como el patio de los naranjos de la moneda, que no se pueden sacar?
Las sacan y se rompen los arbolitos, y si no les gustan las botan.
Poch. Carmencita, mi pregunta tiene que ver desde el punto de vista de la organización social. ¿Cómo ha sido durante todos estos años este transitar de estas juntas vecinales que muchas veces está como bastante desgregada, porque tenemos gente que vive en departamentos, gente que vive en casa, la gente que vive en casa se siente como un sentido más de pertenencia del lugar, más que de los departamentos. Tenemos en sus juntas vecinales vecinos de todo tipo, que vivan en los edificios, que vivan en el barrio, que vivan en las casas, o solamente tenemos los vecinos más antiguos nomás.
Bueno, yo llegué el año 75 al sector. Como decía Patricio, en esa época Diagonal Oriente todavía no estaba unida con Américo Vespucio, que en esa época se llamaba Avenida Egaña. Con el tiempo se abrió, y después más o menos, yo creo que en el año 70, casi 80, se empezaron a construir los primeros edificios en nuestro sector. Partimos con edificios muy tímidos, o sea, de 4 pisos, 5 pisos, que tenemos en Dubla Almeida, tenemos en... Esos fueron los primeros. Y ahora tenemos edificios mucho más grandes y torres. Nuestro sector se empezó a construir más que nada con gente que de clase media, casi toda profesional que llegó a vivir en nuestro sector, por la tranquilidad y por estar cerca con la naturaleza. Ahora, con el tiempo, la gran mayoría ya es adulta mayor y ha vendido sus casas, y bueno, ahora tenemos edificios, como dices tú. Y nuestro problema es ese, o sea, la gente de los edificios nos ha costado mucho bajarlas y que se incorporen con nosotros, porque la gran mayoría, no digo toda, son arrendatarios. Entonces ellos no tienen el sentido de pertenencia que tenemos nosotros. Y por otro lado, el adulto joven, el que está recién entrando a trabajar, arrienda acá y lo usa como, no sé si será feo, pero como trampolín para irse a otra comuna un poco más acomodada. De aquí se van a, no sé, a la Dehesa, a Las Condes, Providencia.
Ya.
Entonces, pero sí hemos tratado dentro de las juntas de vecinos de incorporar a los nuevos ñuñoinos que han llegado, y sobre todo a la por lo menos en nuestro sector ha llegado mucho inmigrante venezolano en la primera, hace como unos 5 o 6 años atrás. Y ellos se han incorporado a nuestra, a la junta, y también los niños pequeños que han nacido aquí en Chile, llegaron muy pequeños, están estudiando en nuestros colegios, en el San Agustín sobre todo.
O sea, dentro del colegio es como el vínculo que generan ahí en el entorno. Jaime.
Sí, mire, yo quería preguntarle a nuestro amigo vecino, algunos cambios sucedidos, ¿no es cierto?, en estas décadas del boom, primero la avenida Irarraza, ver algo, hablaba de la situación vial, ¿no es cierto?, que llegaba hasta la Plaza Los Guindos, en Hamburgo, con Irarraza, más o menos, donde está la comisaría 18 en Ñuñoa. Pero ¿cómo ha visto esta transformación del sector en la última década?
Bueno, justamente yo quería decirle, las casas que habían en esa época eran tremendas, muy grandes y muy lindas. Incluso había una casa cerca de Ramón Cruz ahí que fue parte de una teleserie, porque era una casa con un balcón y jardines preciosa. Y todas esas casas con tremendos jardines y patios traseros con árboles han ido desapareciendo en su totalidad y reemplazada por edificios, por condominios, y como está Irarraza, prácticamente ya no quedan casas para vivienda, sino que muchos locales comerciales. En Américo Vespucio igual. Ahora, a mí me recuerda que gran parte de los terrenos de la unidad vecinal de Contramaestre Micalvi era de los agustinos. Y ellos, donde está el colegio actualmente, que ocupa un gran espacio frente a la Villa Frey, y donó terreno para la plaza Agustino, que está en Micalvi con Castillo Velasco, y le donó a la Junta de Vecinos, cuando ésta se creó, le regaló el terreno donde está instalada para la sede de la Junta de Vecinos. Desafortunadamente, en el gobierno militar que ocupó la directiva un coronel, donó ese terreno a la municipalidad. Entonces, actualmente el dueño del terreno es la municipalidad, y nosotros conseguimos tener esos terrenos en comodato. Pero así se daban las cosas. Incluso me acuerdo, Carmen, que había una capilla que ahí, donde se creó el grupo Scout, y donde está ahora el seminario de los agustinos, es decir, ahí. Ahora, eso está especialmente en los cambios que se han ido produciendo.
Dentro de lo que ustedes nos comentaban, la construcción de esta era autoconstrucción, ¿cierto?, en el sector. Y también tenía que ver con muchas organizaciones, corporaciones, ¿cierto?, que construía, compraban los terrenos, lo construían, ¿cierto?, y se asociaban los profesionales del área, ¿cierto?, y compraban. No era como lo que se generó en otras partes de Santiago, que las empresas le construían a sus trabajadores. Acá era como autoconstrucción. Eso, hasta el día de hoy, ¿habrá sido un elemento de unión de los vecinos del sector? Porque si trabajaban todos en estas mismas empresas, se conocían entre ellos. Entonces, ¿fue fácil poder organizarse desde esa base?
Bueno, Nene, yo creo que la gran mayoría, como dices tú, nosotros tenemos como gente que estuvo con cooperativas, que se asociaron, compraron terreno y después pidieron préstamos para construir las casas, y la gran mayoría era como de empresas. Entonces, efectivamente, eso ayudó también a la vida de barrio. Como yo dije, en el 75 y en esa época, las casas las teníamos con llave. Las rejas estaban abiertas. Uh-huh. Y si nosotros queríamos ir a la casa del frente a jugar, estábamos hasta las tantas jugando. Podíamos andar en bicicleta, dejar las bicicletas afuera y no pasaba nada. Y todos los vecinos se conocían. Para Navidad, el Año Nuevo, uno empezaba dando los abrazos no sé a dónde y terminaba no sé cuándo. Entonces, y esas cosas se han ido un poco también perdiendo. Una, porque ya, por ejemplo, en una calle, ya no está la calle continua, sino que en medio de la calle tenemos dos torres. O tenemos casi toda una calle con edificios de 4 pisos o 5. Que ahora pudimos, afortunadamente, se pudo trabajar con la modificación del plano regulador en el año 2018 y bajamos las alturas. Ya no son, por ejemplo, en Irarraza, Américo Vespucio, libre altura según rasante, pero ya no nos queda nada que bajar si ya está todo construido. Y sí pudimos, se pudo por el ¿cómo se llama?, en las calles interiores, que ya no se pudieran hacer tirar los pasajes y que ocuparan la mitad de un pasaje para construir un edificio y dejar en la otra mitad guachita. Y que tampoco se pudiera cortar una casa pareada para construir cosas que han pasado. Entonces, los sectores interiores tenemos 5 pisos, y en algunos 11, y en otros 13, pero ya los de 28 y 32 los tenemos. Y tenemos el de 32 ahora, inclusive tenemos el megaproyecto Placegaña, que ese también no está...
Eso te quería preguntar, perdóname Jaime, ¿qué pasa con ese proyecto? Ustedes han estado luchando continuamente como Junta de Vecinos, y no solamente ustedes, sino muchos vecinos más, justamente para que no se construya, no se llegue a construir ese megaproyecto. ¿Cómo están con eso?
Mira, nosotros somos varias juntas de vecinos, está la 5 Bremen, la 3 Arturo Prat, la 6 Gorostiaga, 21 Ramón Cruz, y la 23, Eduardo Villafrey, que somos como de la zona de, por el lado de Ñuñoa, por la área de influencia. Desde el año 2018 que estamos, no estamos en contra de que no lo construyan, si nosotros queríamos que fuera algo más amigable, no 32 pisos.
Yeah.
4 torres son muchas, y en esa cantidad es demasiado. Estuvimos, como digo, del 2018, hemos estado en tribunales ambientales, hemos ganado en algunas cosas, y de hecho lo tuvimos, podríamos decir, parado casi 2 años. Pero la última palabra la tuvo la Corte de Apelaciones, y ahí no tuvimos más, no hubo mucho que hacer. Así que se van a construir las 4 torres de... Mira, afortunadamente nosotros, yo creo que las juntas de vecinos de Ñuñoa están muy preocupadas por la calidad de vida de nuestros vecinos. Así como estamos con el megaproyecto Placegaña, también se estuvo en algún minuto con el Mall Vigo, que está Ñuble, y ahora también estamos viendo, se está viendo o el proyecto OSA, que está en la Junta de Vecinos 5, y ahora estamos con, aunque no lo crean, con el AVO 2, porque el AVO, la autopista, va a tener unas chimeneas de 15 metros de altura donde van a botar los residuos, los gases contaminantes que tenga esta autopista. Y las chimeneas no tienen filtro. Entonces, ¿qué pasa con los gases contaminantes? O sea, van a salir como cualquier chimenea y van a botar a todas partes, y eso va a perjudicar la vida no tan solo de Ñuñoa, sino que
de los
Peñalolén, Macul...
De las comunas aledañas.
Las comunas aledañas.
¿Jaime?
Sí, quería preguntarle a nuestro amigo vecino... bueno, la apertura de la línea 4, ¿no es cierto?, de la estación... Placegaña en el año 2005 fue transformando claramente este polo comercial y residencial de una u otra manera atrajo los desarrollos inmobiliarios y también de servicios. ¿Cómo ha visto usted esto y si ha traído beneficios para los vecinos del barrio?
Mira, el sector nuestro está privilegiado de alguna manera porque tiene estaciones de metro de la línea 3, de la línea 1 y de la 4, cercana en el sector. No recuerdo en este momento, la línea 4 que tú hablas tiene la estación de los orientales que está dentro de la unidad vecinal nuestra. En la 3 tiene la estación en Villafrey, que está en la esquina de Ramón Cruz con Irarrázaval, que está en el límite de la Junta de Vecinos, y en la Plaza Egaña está la línea 1 y también la conexión con la línea 3. Movilización por Irarrázaval y por Vespucio hay bastante para los vecinos. Ramón Cruz tiene un par de recorridos, no es mucho, se quejan los vecinos, pero en Irarrázaval sí tiene muchísima movilización. En ese sentido creo que estamos bien.
Cuando me llama la atención que usted también fue dirigente vecinal, y usted, ¿qué cambia de ser dirigente vecinal de hace cuántos años usted fue dirigente?
¿Perdón?
¿Hace cuánto tiempo fue dirigente?
Yo fui dirigente desde que llegué prácticamente hasta ahora, que estoy en el COSOC de la municipalidad y que asesoro a la Junta de Vecinos después de haber sido presidente y secretario muchísimas veces.
O sea, la cantidad de años y de su experiencia es muy importante. ¿Cuál es lo que podríamos decir de lo que se está viviendo hoy día como juntas vecinales? ¿Ha cambiado mucho el trabajo del dirigente desde esa época versus lo que hoy día tenemos?
Sí. No sé si va a decir tú, pero antes había más participación. Hoy, después de la pandemia, prácticamente la gente reacia a las reuniones presenciales. Bueno, antiguamente que no había la forma de hacer online, la gente asistía y muchos de los beneficios que se podían conseguir eran a través de la Junta de Vecinos.
Claro.
Hoy se han creado otros organismos, otros comités, en fin, que consiguen también algún beneficio, pero la gente es reacia. Cuesta que asistan a las reuniones presenciales y cuesta también conseguir personas que estén interesadas en ser dirigentes en la Junta de Vecinos.
En el caso Carmencita, ¿piensa lo mismo? ¿Que ha sido bastante complejo poder desarrollar su trabajo?
Sí, es como dice Patricia, o sea, ha cambiado bastante, nos costó mucho, a ver, desde la pandemia nos costó mucho volver a atraer a la gente y bajarla de los edificios, sacarla de las casas. Podemos decir que todavía no llegamos a la cantidad de personas que teníamos antes de la pandemia. La gente como que se retrae, ¿cómo se dice?
Se retrae.
Bueno, se quedó en sus casas. Y le cuesta, también como que se puso media, no sé si, también ha ayudado un poco la parte de la seguridad, que la gente está muy desconfiada. Entonces, ya no podemos hacer actividades después de ciertas horas porque la gente ya no va. Como dice Patricio, nos cuesta mucho que vaya a una reunión de una asamblea, nos llegamos a los quórum, que son 50.
¿Y qué canales de comunicación? ¿Tienes WhatsApp de los vecinos?
Tenemos WhatsApp, no, sí, tenemos toda la tecnología.
Ah, ya, qué
WhatsApp,
bueno.
Instagram, Facebook y correo electrónico.
Ya.
Tratamos de...
A través de ahí comunicar todo.
De todo lo que se pueda, de todo lo que se pueda.
Perfecto. Don Patricio, ¿algo más que agregar de estos cambios que se habían dado en este último tiempo?
Yo podría estar hablando mucho rato y entiendo que el tiempo es...
escaso.
Es acortado, así que yo dejaría hasta aquí si quiere preguntar.
¿Jaime?
Sí, no, quería pedirle a ambos que... porque la iniciativa de este proyecto comunicacional, don Patricio, señora Carmen, ha sido justamente visibilizar, poner en valor aquella historia de barrios que seguramente para vecinas y vecinos nuevos desconocen de sus propios territorios. Ellos solo, y muchas veces, lamentablemente, se inscriben por un certificado de residencia porque se lo piden en algún lugar. Pero la participación, como decía usted, es baja en general en el país y Ñuñoa no es la excepción.
Sí.
Ustedes pudieran hacer una invitación y hacerle entender a la gente que aquello que le ocurre en su barrio, con las áreas verdes, con la educación, con la salud, etcétera, tiene que ver con el diario vivir y tiene que ver con la mejoría o no mejoría de su calidad de vida. Por eso es que son tan importantes las organizaciones sociales. Señora sí. Carmen, don Patricio, como quieran.
Bueno, más que nada también sobre lo que la historia del barrio. Nuestro barrio, como dije, a lo mejor en un minuto, en este minuto somos fome, pero tuvimos un Bar Martínez Letelier, tuvimos un Manuel Plaza, un gimnasio gigante, tuvimos el primer supermercado digamos, grandote en la comuna, que fue Portofino en el año 70 y algo, que regalaban pollitos para el aniversario. Como le decía a las chicas de acá, lo más feliz eran los papás cuando llegábamos con los pollitos. Teníamos palos quemados, que donde eran fábricas donde hacían muebles de palos quemados, y tuvimos la primera oficina, por así decirlo, de Metrópolis. Entonces tuvimos muchas cosas que ya no están. Como decía Patricio, teníamos casas maravillosas. Habían unas con unas piscinas, o sea, con unas piletas, con unos mosaicos azules, otras con unos leones, y ya no existen. No existen. Entonces, nos da los que vivimos o los que estamos, no sabemos cómo decirle a los niños que, oye, aquí había una palmera gigante.
Bueno, lo importante es que la historia perdura, ¿cierto? Y traspasar a las nuevas generaciones a través de este tipo de programa y también a través del relato oral de parte suya a las nuevas generaciones. Ya, me están pidiendo que se nos fue el tiempo, así que queremos agradecer a Patricio y a Carmen, que claramente nos vinieron a acompañar de la Junta de Vecinos Contramaestre Macalví, Unidad Vecinal 22. Así que le damos las gracias por este capítulo número 3. Chiquillos, los esperamos la próxima semana con otro capítulo con otra junta vecinal de Territorios Vivos en Ñuñoa. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias Carmencita. Jaime, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.
Hasta luego, Jaime. Un gusto.
Muy bien.
Chao, chao.
Chao,
chao. Chao.
Radio Universidad de Chile y la Junta de Vecinos número 20, Parque Juan 23 de Ñuñoa, presentaron Territorios Vivos en Ñuñoa. Un espacio de comunicación social para poner en valor la historia patrimonial de los territorios y barrios ñuñoínos. Este es un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y aprobado por el Consejo Regional.